Vamos a saludar ahora a la consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, Isabel Celá. Egunon.
Egunon.
Forma parte usted de un gobierno que preside Homer Simpson.
Bueno, por Dios, es que, en fin, esto es una... Es un exabrupto, es una exageración verbal, una falta de respeto a la institución, una falta de respeto a la persona, inoportuno, y desde luego yo, en fin, le pido a Basagoiti que utilice la cordura y pida excusas.
Si se lo pide, es que no tiene noticia de que haya llamado para hacerlo.
Pues de momento yo no he tenido esa noticia, pero desde luego es que tiene que pensar que aquel que utiliza el insulto además es porque no tiene argumentos. Es algo que realmente, bueno, pues en fin, no tiene ninguna gracia y además es muy injusto y por lo tanto tiene que pedir disculpas.
¿Esto vacía de contenido los meses que quedan de legislatura?
En absoluto, que van a vaciar de contenido. Tenemos la agenda llena y sobre todo tenemos mucho trabajo que hacer en términos de defensa de nuestro autogobierno, de defensa de los bastiones y de los dos ejes principales del estado de bienestar, la educación, la sanidad, también las políticas sociales. El gobierno del Lehendakari López está ofreciendo toda una alternativa a lo que son políticas de recorte, políticas de desmantelamiento del estado de bienestar, que son las que nos ofrece el gobierno de Mariano Rajoy.
Defensa del autogobierno. ¿Está en riesgo el autogobierno?
El autogobierno tiene contenidos que pueden estar siendo invadidos por las medidas que nos están anunciando desde el gobierno de Rajoy. Particularmente, yo he detectado tres medidas que nos anunció el ministro Wert, pueden efectivamente ser invasoras de nuestras competencias, porque sí. La comunidad autónoma vasca veníamos pudiendo, obviamente, organizar nuestro propio sistema educativo en cuestiones tales como sustituciones, carga lectiva, complemento retributivo, sistema retributivo propio. Y ahora eso pretende introducirse como materia básica. Eso quiere decir que hay una involución autonómica. Por tanto, es una especie de, por la vía de los hechos, querer llegar a una devolución de las competencias que veníamos ejerciendo para nuestra propia organización en nuestro propio sistema educativo propio. Y lo digo con redundancia porque esto es así, es decir, es entrar a organizar las cocinas, por así decirlo, de una institución como es la educación. No estamos en absoluto dispuestos a tolerarlo. Vamos a mirar la letra pequeña. Ya nos han anunciado que quieren llegar mañana mismo a presentar un real decreto ley que regule estas medidas a Consejo de Gobierno. Lo miraremos minuciosamente porque, claro, no se nos ha dado ningún texto, no se nos ha proporcionado ninguna documentación, lo cual es una falta de respeto absoluta y la forma nunca está exenta de las cuestiones de fondo. Lo miraremos con atención, pero desde luego yo no tengo duda de que esto vulnera el autogobierno. Pero es que además no solo es que vulnere el autogobierno, sino que merma calidad en el sistema educativo. Es decir, que si ya habíamos llegado durante años, porque puede ser discutible, y esto lo digo para aquellos que consideran que para nadie es gustoso tomar medidas de recorte, pero hay que establecer medidas de eficiencia, hay que ser conscientes del momento crítico en el que nos encontramos. Bueno, nosotros somos conscientes de todo eso. Es decir, es muy difícil vivir en la sociedad de 2012 y no ser consciente de la grave crisis que estamos soportando. Esto es muy difícil. No creo que haya ciudadano o ciudadana que no sea. Pero realmente, siendo conscientes de la gravedad del momento en que nos encontramos, sabiendo además que tenemos que trabajar con eficiencia, claro, nosotros llevamos haciéndolo desde el 2009, pero la eficiencia no prejuzga la cantidad de recursos, prejuzga la gestión que se hace de ese recurso, la gestión, los resultados. Es decir, hay que mirar los resultados, cómo se han utilizado los recursos para conocer la eficiencia. Y desde luego la eficiencia no solo tiene una vertiente económica.
Si se aplican estas medidas, tal y como están diseñadas, ¿la educación va a ser peor?
Naturalmente, la educación va a ser más barata. Eso desde luego. El sistema educativo va a ser más barato, pero desde luego de peor calidad. Y hay medidas que afectan más y hay medidas que afectan menos. Por ejemplo, le voy a poner una de la que casi nadie habla, pero que se anunció el otro día. Me refiero a la formación profesional. Se les ha llenado la boca sin materializarlo, afirmando que van a hacer una formación profesional dual a la alemana. No sé lo que hay debajo de ese epígrafe, porque para hacer una formación profesional dual a la alemana, entre otras cosas, tiene que entrar no solo el sistema educativo, sino también el sistema productivo. Vamos a ver. Y ahora, una de las medidas que ponen encima de la mesa es la postergación, la no entrada en vigor de los ciclos de grado medio y ciclos de grado superior de 2.000 horas que proponía la LOE. Es decir, los títulos LOE, que son unos títulos, en primer lugar, que contienen, por una parte, mucho más contenido pedagógico y además están mucho más relacionados con el mundo productivo y que superan en 500 horas por lo menos a los títulos anteriores, antiguos, estos no van a entrar en vigor. Y no entran en vigor porque son más caros. Nosotros los tenemos en vigor, dicho sea de paso. Pero no entran en vigor porque son más caros. Oiga, pues mire usted, esto no es precisamente caminar y orientar el rumbo hacia lo que significa una formación de más calidad, una formación profesional mucho más imbricada en el tejido productivo. Por tanto, es muy contradictorio, es muy claro que están trabajando sin rumbo, con improvisaciones permanentes. A ningún país serio, a ningún gobierno serio se le ocurre, es que nos faltan 10.000 millones de la cuenta y ahora vamos a buscar el camino a través del cual podemos conseguir esos 10.000 millones. El tocar, el rebajar los recursos en educación supone jugar con el futuro, porque la educación y la investigación son ejes vertebradores de futuro. Supone comernos las semillas de las cosechas futuras. Y esto realmente, pues en fin, se aparta completamente de la Estrategia Europea 2020 y, bueno, no sabemos dónde va.
Hoy se va a anunciar una subida de tasas universitarias.
Así es. Bueno, no sabemos tampoco. Quiero decir que es lo que se nos anuncia a través de los medios de comunicación. Pero si yo le enseño la convocatoria, usted no podrá deducir que tal cosa vaya a ocurrir esta tarde. Y esto es una de las primeras irregularidades que yo observo. Es decir, que si la irritación del gobierno vasco, del Departamento de Educación, procede no solamente por la vía de fondo con respecto a la conferencia sectorial del lunes, sino también por las formas, lo mismo ocurre con la reunión de esta tarde. La reunión de esta tarde habla de informe del ministro, pero en ningún epígrafe aparece tal cosa como propuesta de acuerdo de subida de tasas y precios públicos para las universidades. Es decir, por lo tanto, esto para mí es una irregularidad.
¿Se pueden eliminar las carreras que cursan menos de 50 alumnos?
Eso es lo que pretenden también. Es decir, nosotros hemos de decir que tenemos un decreto que dice 30 alumnos para formar grupo en aquellos grupos de castellano, 20 en los grupos de euskera. Este es un decreto que yo heredé y que está en vigor. 50 alumnos es lo que parece que van a poner encima de la mesa. Desde luego he de decir que la conferencia de rectores ya se ha expresado también acerca de esto, está bien irritada y además sobre todo está irritada por las cifras y por el diagnóstico que el ministro Wert hizo del sistema universitario español.
Uh-huh. Conocidas todas estas medidas, cuando se conozcan y la letra pequeña, si son de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas, al gobierno vasco, aunque tenga otro modelo, no le queda mucho margen de maniobra. ¿Hay alguna posibilidad de sortearlas?
Bueno, vamos a ver, lo primero que haremos es, ciertamente, si invaden competencias, que yo pienso que sí, habrá de formularse un recurso ante los tribunales en defensa de nuestro autogobierno. Pero, y luego, obviamente, nosotros en este momento vamos a seguir con nuestro modelo. Es decir, nosotros vamos a seguir asignando los grupos, formulando los grupos, puesto que ya las matrículas se han realizado. Es que las matrículas de los centros educativos, porque les recuerdo que hay una medida que afirma la posibilidad de incrementar, porque va a ser, según dijeron, de libre disposición para las administraciones, incrementar un 20% las ratios de alumnos aula. Nosotros estamos ya configurando los grupos, nosotros vamos a utilizar los mismos criterios de asignación de plantillas y desde luego no jugamos con el empleo en educación, ni con el público ni con el concertado. No jugamos con el empleo. Para nosotros este es un valor muy importante. El valor es el alumno, no lo podemos olvidar. Y lo demás es todo a servicio del alumno. Pero ciertamente un empleo dignificado, docente, un empleo cualificado, hace mucho por la calidad de la enseñanza. Ahora, también quiero hacer una advertencia, y es la advertencia de la moderación. de la moderación, porque ciertos agentes que se creen representativos o dicen ser representativos están utilizando excesivas soflamas retóricas que en nada conducen a ningún tipo de solución. El gobierno vasco estará a la altura de las circunstancias, actuará con responsabilidad y con firmeza con respecto a las medidas que podamos tener a partir de la siguiente semana o cuando convaliden en las Cortes Generales ese Real Decreto Ley.
Habla usted del empleo. Hay sindicatos que han cifrado en 2000 el número de docentes interinos que se irían a la calle si se aplicaran estas propuestas.
Bueno, yo obviamente no voy a confirmar esos datos. Ellos sabrán con qué indicadores los han obtenido. No quiero ponerme en los cálculos.
Los profesores tendrían menos tiempo también para formarse.
Es evidente, es que la gente no puede confundir. La gente no puede confundir, nadie puede confundir lo que significa la carga lectiva directa que puede tener un profesor con los alumnos con su permanencia en el centro y el resto del trabajo. El profesor en este momento está implicado en un montón de tareas dentro del centro educativo. Además de las horas lectivas que tiene como carga individual personal, tiene desdobles, tiene guardias, tiene además tutorías, tiene refuerzos con los alumnos, tiene tareas de claustro, tiene tareas de coordinación con los seminarios, tiene además un montón de trabajo de formación. No podemos olvidar que estamos introduciendo medidas de modernización del sistema educativo en las que los profesores tienen que formarse. Escola 2.0, es decir, formarse en nuevas tecnologías, el trilingüismo, el inglés. Primero tuvieron un gran trabajo para euskaldunizarse, pero ahora tienen mucho trabajo con las nuevas tareas y tienen mucho trabajo de formación. Por lo tanto, un profesor está sujeto a una tensión dialéctica, docente, importante dentro de su propio centro y fuera de su propio centro, porque hoy no se hace la enseñanza como se hacía hace muchísimos años. Hoy se elaboran nuevos materiales, hoy se establecen nuevas formas de acercamiento, hoy a través se establecen redes con otros centros educativos. En fin, hay una enseñanza mucho más personalizada, de mucha mayor exigencia. Estamos trabajando con escuela inclusiva, en fin, de mucha mayor exigencia. Por tanto, el profesor, tenemos planes de centro en marcha que hacen referencia a las evaluaciones diagnóstico que anualmente tienen los centros, vienen teniendo. Pero es que de alguna parte salen los buenos resultados del sistema educativo vasco. Sale de todo eso, de todo eso. Por eso estamos con unos índices que son mejores en muchos casos que la media europea. Estamos en un 12% de índice de abandono escolar temprano. Estamos con índices de 83-84% de alumnos en la enseñanza postobligatoria, y eso es lo que queremos. Y eso, tenemos índices de escolarización en el 0-2 que cubren la demanda de toda la ciudadanía. En fin, obviamente a nosotros no se nos puede aplicar la misma receta que se quiere aplicar al resto del sistema educativo español en sus medias. No se nos puede aplicar. Y este es uno de los peligros. Es decir, la pretensión no solamente es económica, la pretensión que ahora mismo Bert tiene encima de la mesa y el gobierno de Rajoy, sino uniformizadora. Es decir, hagamos que no haya modelo educativo alternativo. Es decir, que todo se parezca a la escuela de Madrid o de Extremadura. Es decir, todos haciendo lo mismo, café para todos. Y esta es la principal resistencia. Pero es que además ya no solamente preocupan estas medidas inmediatas encima de la mesa, sino todo lo que significa un programa de revisión de criterios pedagógicos muy acendrados ya, muy acordados a lo largo de los últimos 20 años y que se coordinan con lo que significa la educación en Europa. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la comprensividad hasta los 14 años. Me estoy refiriendo a la percepción de que el 0-3 no solamente es una etapa asistencial, sino educativa. Todo esto está en revisión, está encima de la mesa, a la gratuidad o no del bachillerato. Todo esto está en revisión.
Quedaría una última duda. Ustedes irán a los tribunales si hay invasión competencial, pero entre que se presenta el recurso y se resuelve, aunque les dieran la razón, el daño ya estaría hecho.
Bueno, hay tribunales que saben lo que es una suspensión cautelar. En fin, yo no prejuzgo nada, simplemente digo que estamos muy activos, estamos muy beligerantes, positivamente beligerantes, beligerantes en el sentido de seguir defendiendo nuestra calidad de educación, que pensamos que es muy alta y es referente para muchos, y además nuestro autogobierno. Por lo tanto, obviamente, la ley y la legislación vigente muestra caminos para poder llevar nuestras cosas a término, y además, quiero decir que yo no prejuzgo nada, estaremos a la altura, con responsabilidad y con firmeza, trabajando.
Despídase con una buena noticia, denos las fechas de la OPE.
Bueno, pues efectivamente, esta es una gran noticia. Yo le agradezco al director del programa que me la haga. Es decir, el 16 de junio estará la primera prueba en el BEC de la OPE. Y, por tanto, quiero desterrar todos aquellos temores que muchos tuvieron en el camino, diciendo que contra viento y marea por nuestra parte, pues estábamos seguros de que la OPE iba por buen camino, de que la OPE estaba en el aire. La OPE no está en el aire, y desde aquí aprovecho para mandar mucha fuerza a todos aquellos que se están preparando como opositores y que estudian pues probablemente 12 o 14 horas al día.
Bueno, pues tienen tiempo hasta el 16 de junio. Isabel Cela, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Hacemos una pausa y continuamos.